En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Sábado 17 de febrero del año 2024, estamos listos para llegar hasta usted. Agradecemos el que esté sintonizando este programa y agradezco a Luz Valvaneda, que está atendiendo sus llamadas en los números que usted ya conoce. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta estará en la operación técnica de este programa. Gracias a ambos por su apoyo. Nuestro número de celular para mensajes, para que les mande mensaje por WhatsApp, 33 12 68 97 26. Nuestro agradecimiento a quienes nos escuchan a través de Internet, en la retransmisión los domingos a las 11 de la noche, y a quienes por primera vez están sintonizando este programa, gracias por hacerlo, sean ustedes bienvenidos. Las llamadas zonas azules son regiones muy populares entre los buscadores de la fuente de la juventud. Son 5 lugares elegidos por los científicos para llevar a cabo sus estudios demográficos sobre la longevidad, ya que los habitantes de esta zona tienen en común un promedio de vida que llega a los 100 años. Quédese con nosotros en su programa Cuéntamelo. Escucharemos a nuestro especialista que nos dará buenos consejos para tener una mejor calidad de vida. Y le agradezco mucho a la doctora Marisa Covarrubias Esquer que esté con nosotros esta tarde. La doctora Marisa Covarrubias es geriatra con estudios de la especialidad y doctorado en España. Doctora, qué gusto volverla a tener en Cuéntamelo. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Gaby. Muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes.
Muchas gracias, doctora. Y bueno, esto de las zonas azules, que para algunas personas que me lo comentaban, o sea, no tenían ni idea de qué estaba sucediendo y qué eran estas cosas. Entonces, pues yo le voy a pedir que nos dé así como una explicación, unas generalidades de este lugar.
Claro que sí. Pues como en otros programas hemos hablado, pues que este fenómeno del envejecimiento es relativamente nuevo, ¿no? Antes la gente no vivía tantos años. Y entonces, y menos 100, ¿no? Como ahorita estamos hablando de centenarios. El término de Blue Zones o zonas azules surgió en el año 2006. Este surgió por un estudio que hicieron un demógrafo y un médico y un explorador de National Geographic, que se llama Dan Boetner. Ellos en el año 2006 determinaron 3 lugares en el que había mucha población de personas, un gran número de población de personas, que tenían más de 100 años. Y no solo más de 100 años, sino que estaban en muy buenas condiciones, ellos a pesar de tener 100 años. Entonces, ahí nace un poquito el término. El término nace porque empezaron con un marcador azul, empezaron a marcar esas zonas, ¿no? De las 3 primeras que dije eran Okinawa, Japón, Cerdeña, Italia y Loma Linda, California. Y luego sumaron, después del 2006, más otros 2 lugares que son en Grecia, Icaria, Grecia y Nicoya, que está en Costa Rica. Son estos 5 lugares y como empezaron marcando uno azul, pues ya fueron marcando todas las demás zonas con el mismo marcador y de ahí el nombre de zonas azules. Y obviamente para el doctor y para el demógrafo pues nace esta inquietud de qué hay de particular en esas zonas porque las personas viven 100 años y están tan bien, ¿no? Y nace como esta idea de investigar y de preguntar y de pues analizar, ¿no?, todo esto.
Uh-huh. Y eso, obviamente, hicieron la visita a cada lugar para platicar con la gente y para ver qué era lo que, el estilo de vida que llevaban y demás, ¿no?
Sí, claro. De los lugares, por ejemplo, más conocidos, pues estaba Okinawa, Japón, fueron también allí. Y empezaron a estudiar mucho, sobre todo el tema de la alimentación, ¿no? Fue de lo primero que empezaron a estudiar o intervenir. Y ellos también, como médicos, también vieron que los japoneses en general, por su genética, o sea, ya tenían un 25% a su favor, digamos, de ser longevos, pero el otro 75% pues era modificable, ¿no? Entonces, tanto se vio así que la gente de esa misma región, inclusive de la misma familia, si se mudaba de ciudad, tenía las mismas enfermedades o el mismo riesgo de morir que la gente que se quedaba viviendo ahí en Okinawa, en Japón, ¿no? Entonces, volviendo a la dieta, por ejemplo, ya le llaman hasta dieta Okinawa, ¿no? ¿Y qué es esa dieta? Pues es que comen muchos vegetales, son algas marinas, por ejemplo, que su fuente principal de proteína es el pescado o viene del mar, los mariscos también, comen muy poca carne, comen pocas cantidades de comida, cocinan muy sencillo, o sea, cocinan al vapor o en el wok, que es como una especie de sartén, nada más que ahí se cocinan los vegetales, comen despacio, ¿no? O sea, como estas recomendaciones o estas pautas que ellos estudiaron a través de la dieta y que también predisponía un poquito como esta longevidad. Pero como dije antes, no nada más es la alimentación, o sea, también es el sitio, el lugar geográfico. Los cinco lugares, bueno, cuatro de los cinco lugares de los que están determinados como zonas azules son rurales. O sea, son el campo, una isla, o sea, son poblaciones que no son urbanas. O sea, Loma Linda, California, está en medio, sí, pues de una metrópoli en California, pero todas las demás son campo. Entonces, ¿qué influye en eso? Pues que las personas están sometidas a menos estrés, el clima, por ejemplo, que también el clima decían que esas zonas pues no eran tan extremas, ¿no? No vivían un calor extremo ni un frío extremo y entonces pues se podían mantener como en una dieta y en una actividad física constante la mayor parte del año. Entonces eso pues también ayudaba. Y así empezaron como a determinar qué características pudieran tener dichos lugares que nosotros pudiéramos replicar, aunque estuviéramos, pues, no sé, en Nueva York, en Guadalajara, en cualquier ciudad grande, que pudiéramos hacer. Y así vieron nueve factores, nueve poderes, nueve recomendaciones, ¿no? Que pudiéramos tomar en cuenta, pues, desde ahorita, independientemente de la edad que tengamos. Uno de ellos, no creo que estén enlistados en la calidad de la importancia, o sea, los nueve son importantes, pero bueno, el uno es la actividad física. O sea, se dieron cuenta que en los cinco lugares y las personas de 100 años son activos, todos los días. O sea, todos los días tienen una actividad física importante. Y actividad física importante es, me muevo, por ejemplo, en Cerdeña, en Italia, están en las montañas, entonces todas las casas están como empinadas, o sea, están enclavadas pues en la montaña, entonces tienen que subir una cuesta que hasta las personas que iban pues para entrevistarlos y todo, llegaban a las casas así como de, como muy, o sea, cansados, y la persona que vivía ahí de 100 años o que caminó lo mismo, no estaba, o sea, cansada, ¿no? Esa actividad, esa subir, esa pendiente, ese ejercicio, pues obviamente también determinaba un gasto de energía, formación de músculos, oxigenación, muchas, pues, los que vivían en islas o en lugares, pues tenían que, no usaban coches, no había metros, no había, si acaso, bicicleta, pero en la bicicleta también le tienen que mover las piernas, hacer ejercicio, ¿no? Caminar. Mucha gente también cultivaba su propio verduras, tenían su propio huerto y eso también implicaba pues el estar haciendo como sentadillas de forma constante. De hecho, algo que dijeron en Japón era que todas las personas pues se sientan en el piso y el hecho de levantarte del piso hacia arriba, pues no sé, unas 70 veces en el día, ¿qué es lo que implica a esa persona ese esfuerzo, esa formación de músculo, ¿no? En lo que es el cuádriceps, que es el músculo del muslo, que es el que nos ayuda a caminar y a mantenernos fuertes para levantarnos. pues ellos lo estaban ejercitando todos los días, ¿no? Entonces, en comparación con nosotros, digamos que vivimos en una ciudad, que somos más dependientes del coche y que somos más sedentarios, pues creo que ese específicamente sí lo pudiéramos tomar en cuenta, ¿no? Es decir, en vez de ir al supermercado en el coche, pues a lo mejor puedo ir al abarrote que está caminando 3 cuadras y ya puedo caminar 3 cuadras de ida y 3 cuadras de regreso. O ir a visitar a alguien que no viva muy lejos, pues también a lo mejor tomar el tiempo. Y si son 20 minutos caminando, pues intentar caminar igual. 20 minutos de ida, hacer la visita y luego regresar. O sea, el estar como con más movimiento del cuerpo es la primera recomendación o el primer poder que tienen estas zonas azules.
Y obviamente el tener esta actividad física, pues tampoco lo van a hacer de la noche a la mañana si no hacen ninguna actividad que vaya a excederse en eso, sino que tiene que empezar con un poco de movimiento, con unos pocos ejercicios y todo, para que poco a poco vaya tomando más
condición.
Pues, condición, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, la persona que no camina, pues a lo mejor ya caminar 5 minutos ya siente que le duelen las rodillas. Igual, como digo, dependiendo de la inclinación del terreno, cómo está, el tipo de calzado que tiene, o sea, todo eso es importante al momento de decidir empezar a hacer una actividad física. Entonces, pero pueden empezar 5 minutos o 10 minutos hasta cuando sientan ya algún llamado de su cuerpo, sea en la rodilla, sea la pantorrilla, el músculo, y ya hasta ahí paran y al día, o sea, y así entrenan en ese tiempo, no sé, 8 minutos, 2 semanas, y a la siguiente semana aumentan 5 minutos. Y cada 2 semanas van aumentando 5 minutos de caminata, estoy hablando específicamente de caminata. Pero en alguna otra rutina o en actividad física, pues ya tendrán. Hacerse sí. Dirigida, quiero decir, a cada paciente, ¿no?
Ah, sí, la perdí un poco. Entonces, la actividad física, 2 semanas, a las 2 semanas hay que aumentarle y llevar como un ritmo nada más. Ahora, eso es nada más para caminar, nada más caminata. ¿Sería suficiente para las personas que fueran nada más caminar o tendrían que hacer otro tipo de ejercicio?
Pues lo ideal es el ejercicio de fuerza, sobre todo en personas adultas mayores. El ejercicio de fuerza es el que está indicado para mantener el músculo fuerte y poder seguir teniendo la fuerza para levantarnos, para sostenernos si nos vamos a caer, poder abrir una puerta o una llave, ¿no? O algo. Y el ejercicio de fuerza es con peso o con resistencia, es decir, con una liga o con una pesita. Dependiendo de las características de cada persona, hay una serie de ejercicios muy fáciles que los pueden hacer en su casa. Inclusive las personas que no se pueden levantar, que están en silla de ruedas o sentadas, también lo pueden desarrollar, ¿no? Y 2 veces a la semana podrían hacer ejercicios en rutina de fuerza y las demás veces con caminata.
Okay. Y la caminata diaria y el otro a lo mejor podría ser un par de veces por semana, una cosa así.
Exactamente.
Okay. Muy bien. ¿Cuál sería otra recomendación, doctora, que tuviera para las personas, para los adultos mayores?
Sí, claro, esta me gustó mucho porque decía que a mí como doctora, que los doctores en Japón también, cuando pasan visita con sus pacientes o en consulta, les preguntan que cuál es su ikigai, apunté la palabra, ikigai, así es la palabra en Japón, japonés, pues, y eso quiere decir cuál es tu razón de ser, tu motivo, qué te hace feliz, ¿no? O sea, como que sí, le preguntas cómo estás, si tiene la presión alta y baja, si tiene la glucosa, pero no le preguntas qué lo hace feliz, ¿no? O sea, cuál es su motor de vida, ¿no? Creo que eso sí es muy, muy importante tenerlo todos. A veces en la vida vamos cambiando de motivo, ¿no? O sea, vamos, si estamos más jóvenes, pues graduarnos, y luego si estamos trabajar, o si estamos y tener hijos y así, ¿no? Dependiendo cada persona, pero siempre el tener un motivo que te haga abrir los ojos en la mañana y que digas, esto es lo que me hace a mí estar contenta, ¿no? Y obviamente eso es lo que te hace darle mucho más sentido a lo que vas haciendo día a día. O sea, si te levantas, que eso me lo ha dicho varios pacientes, en la mañana abres los ojos y dices, pues me da lo mismo, o para qué estoy, o no sé, estoy cansado, ¿no? O sea, como que pierdes de vista ese motor, ese objetivo, y creo que eso se me hizo a mí algo muy importante. Mi abuelita en particular decía pretextitos, ¿no? O sea, pretextos, ¿cuál es mi pretexto para estar aquí? Y puedan ser algo simples, o sea, para ella era ir a la primera comunión de un bisnieto, verse casar a una nieta, el estar, no sé, ¿no? O sea, presente, el poder acompañar en familia en una Navidad, o sea, el hacer un viaje que siempre he querido hacer con mis hijos, no sé.
Ya la perdí, doctora, ya no lo escucho.
Nosotros, y que creo que sí es el motor esencial de todo lo demás, de la parte física inclusive. Porque si estás feliz, pues hay muchas veces que no, pues no sientes, no estás tan sintomático. Cuando está uno triste es cuando más sientes, digamos, los achaques, ¿no? Entonces, este fue el segundo, el tener un motivo de vida, digamos, ¿no? El tercero, sería la reducción del estrés, que esto lo mencioné antes, porque la mayoría de estas poblaciones, como dije, son rurales, son en pueblos, en islas, o sea, donde realmente no hay un reloj que te esté correteando, una agenda que esté repleta de actividades, como de repente los que vivimos en la zona metropolitana tenemos, ¿no? Esa reducción de estrés ayuda mucho a aumentar la expectativa de vida. Por ejemplo, decían que en esta población, en Cerdeña, en Italia, había un número igual de mujeres y hombres centenarios, cuando siempre lo que dice la estadística es que las mujeres vivimos más tiempo. En esta población específicamente estaban igual, hombres y mujeres. Entonces les llamó la atención a los científicos, a los estudiosos, y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué los hombres de aquí, de esta población, no se mueren como los de otro lado, ¿no? Y se dieron cuenta que porque el trabajo que realizaban ellos son generalmente pastores, tienen sus borregos o cabras, o no sé, entonces las llevan a pastorear, las llevan a pastar, las ordeñan, ponen la leche, reparten la leche. O sea, realmente no sentían ellos un estrés en la parte laboral, y el quitarles ese estrés, pues obviamente reduce el riesgo cardiovascular, reduce el riesgo de padecer infartos al corazón, infartos cerebrales, que son las principales causas de muerte, pues en los varones, ¿no? En esa edad. Entonces, esa reducción del estrés, hay formas, ahorita ya hay como muchas que se están haciendo para que nosotros las sepamos manejar y reducir esa carga de estrés. Y una de ellas es el no tener todo el tiempo ocupado, todo el tiempo trabajando, todas las horas del día desde las 7. No sé, me levanto 5:30, voy al gimnasio, regreso, tengo una junta, regreso, 15 minutos para comer, por ejemplo, cuando te están recomendando que comas despacio y que, no sé, lo hagas en familia, pues a lo mejor en 15 minutos no puedes hacer ni una ni la otra, ¿no? Ni comer bien siquiera. Entonces, pues no sé, esa reducción del estrés creo que a lo mejor sí hay manera de que nosotros la podamos hacer, aunque no estemos en un entorno geográfico tan favorecedor como se encuentran estas zonas azules. Y la meditación, el ejercicio.
Obviamente la reducción del estrés tiene que trabajar la persona en ello, o sea, porque ya sin tener, como dice, un horario, sin tener una agenda, porque pues obviamente las condiciones en donde viven son diferentes, pero también aquí lo podemos hacer, también aquí podemos...
Claro.
Como dice, bajarle unas rayitas al ritmo que traemos y dedicarle tiempo a estar como más, con más tiempo para, pues para, como dice usted, para dedicarnos tiempo a cada uno de nosotros. Porque luego nada
claro.
Más dedicamos el tiempo para lo que tenemos que hacer.
Sí, como que no tenemos, creo que sí es importante la agenda, pero tal vez no sobresaturarla, ¿no? Como que ya ahorita estamos en un mundo donde dices, es que ahorita estoy libre, ¿no? ¿Cómo? ¿Tienes libre 2 horas? Hasta se hace así como de este flojo, ¿no? O sea, no. A ver, o sea, es que llevo trabajando pues muchas horas y estas 2 horas son para mí, ¿no? Muchas veces este motivo, porque a partir de que vi yo este documental y que vi toda esta información, he intentado preguntarles a mis pacientes, o sea, o a mis mismos familiares que son jóvenes y todo, les digo, ¿cuál es tu motivo de vida? ¿No? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué te hace feliz? Y muchos te contestan, ni siquiera lo he pensado, no he tenido tiempo para pensarlo, ¿no? O sea, vamos en automático, me despierto, trabajo, regreso, me duermo, no como, no sé qué, me despierto, trabajo, ejercicio, dinero, pago, deudas, no sé qué, ejercicio, trabajo, tal, tal, o sea, buen ejercicio, trabajo, me duermo, voy a mi familia. O sea, en una rutina que ni siquiera le vamos dando sentido.
Sí, porque incluso las personas mayores que viven solas normalmente, o sea, también tienen sus rutinas y hoy tienen que lavar las sábanas y tienen que hacer limpiar la casa y tienen que ir al mercado. Entonces también tienen sus días ocupados, pero en actividades que sí van a ser benéficas, pero no tendrían por qué hacerlos de un jalón, vamos a decir.
Claro, yo por ejemplo cuando doy las recomendaciones a mis pacientes le digo, es que tiene que hacer algo que le guste, ¿no? Entonces, y me dicen, es que sí hago, sobre todo las mujeres, ¿no? Me dicen, es que yo meto la lavadora, lavo las sábanas como ahorita puso, o, no sé, hago la comida, y es que sí hago. No, pero que le gusten. Bueno, me gusta cocinar, está bien, pero que usted sean para usted, que usted disfrute. O sea, le gusta hacer comida, pero le gustaría que vinieran sus nietos a comer. Ah, pues sí, claro, pues invítalos. O sea, dígales, es que no pueden, trabajan mucho, todo el tiempo están ocupados. Dígales que qué día pueden y usted invítelos. O sea, dígales el sábado o un sábado cada 3 semanas están invitados a mi casa, les voy a preparar, no sé, el platillo que a usted le guste preparar y entonces los invita. Y esa cercanía o les va preguntando a cada uno, ahora te toca a ti, ¿qué quieres que te prepare de comer? Ay, el pozole que te queda muy bueno, abuelita. Ah, ¿y ahora qué quieres que te haga a ti? Las enchiladas que están muy buenas. Entonces, pues es parte de lo que a ella a lo mejor ya lo hace de forma rutinaria y le gusta, pero añadirle la parte también social o que le llene un poquito más la emocional, ¿no? También.
Así es. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos que están a su disposición los números 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21. Cuéntamelo, siempre pensando en nuestros adultos mayores. Volvemos. De regreso, este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy, las zonas azules, y está con nosotros la doctora Marisa Covarrubias Esquer. Voy a pasar llamadas de nuestros amigos, escuchas y también unos saludos. Le mandamos un saludo a Humberto Aguilar, nuestro amigo de Uruapan. Le mandamos también un saludo a don Ramón y a su hijo Luis Ramón, a José Silva, espero que estés bien, José. Un saludo también a la señora Marcela, a Cande, a Cuquita, a Chabelita, a Vicky Pablo, a Silvia Flores, a la señora Flora, a la doctora Beatriz, a María Elena Zulas, a Benito Valle, a Cici Estrada, a Julieta Alcaraz. Espero que nos estén escuchando. Gracias, gracias a todos por estar al pendiente. Y quiero pasar unas llamadas de nuestro amigo de escuchas. Las llama Nico Arana. Dice, marco mi asistencia para el día de hoy, 17 de febrero, en el capítulo Cuéntame. Los saludos a los invitados, a su invitado. Buenas tardes. Gracias, Nico. Beatriz Serrano. ¿Cómo le va, Beatriz? Dice saludos a Gaby, a la invitada. Dice a su nieta Guadalupe Rentería, que cumple 12 añitos. Saludos a todos en el programa. Gracias, Beatriz, y felicidades por su nieta que cumple los 12 años. Don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Qué bueno que nos llama. Dice, don Arturo, la Biblia dice que en el libro de Eclesiástico, acuérdate del Señor en tu juventud, antes de que lleguen los años tormentosos y no encuentres placer en ellos. Esto quiere decir que nos cuidemos desde jóvenes para que cuando lleguemos al otoño de la vida y lo disfrutemos como la primavera de nuestra existencia. Saludos a toda la audiencia y felicidades por el tema. Gracias, don Arturo, gracias por comunicarse. Y también nos llama Adriana Díez. ¿Cómo le va, Adriana? Felicidades por el programa. Ahora te escucho en vivo. La semana pasada tuve un compromiso. Buen tema del programa. Saludos a tu invitada. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, por su llamada. Del teléfono 7087 nos saludan y nos dicen que buen tema, muy interesante. Nicolás Sarana se vuelve a comunicar y dice, está interesante el programa de hoy. La doctora mencionó Okinawa, Japón, sobre las zonas azules. Sí, y quiero saber si en México existe algún lugar semejante a Japón o a Italia. Pues no, doctora, ¿verdad? No existe un lugar así.
Pues en principio en México hay dificultad para hacer investigación y entonces tal vez pudieran existir lugares pues más rurales, como dije antes, como esos donde las personas pudieran tener mayor cantidad de años y no están registrados como tal. O sea, también me ha pasado gente que cumple 100, pero realmente las personas dicen que tienen más años porque las registraron cuando tenían ya 5, ¿no? O sea, en realidad, en vez de cumplir 100, tendría 105, pero su acta de nacimiento dice otra fecha, y entonces estas cuestiones que de repente pasan aquí, pero supongo que es un área muy interesante de investigación, por lo menos yo estoy ahí queriendo ver si se puede hacer algo para investigar, ¿no? De momento no hay algo en documento como tal, como en estos 5 lugares que mencioné, pero espero que más adelante sí pueda haber más información.
Ok. Paz Pimentel, ¿cómo estás, Paz? Dice, buenas tardes, excelente tema para mejorar la calidad de vida y disfrutar. Felicidades al programa e invitada. Gracias, Paz. Saludos en casa, por favor. Saludos a tu mamá y saludos a Auro también. Luis Ramón nos manda un mensaje, dice que está muy interesante el programa, que le mando un abrazo y que lo sigue ahí escuchando. Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Marino Valencia, ¿cómo le va, Marino? Dice, presente, saludos y bendiciones. Gracias, Marino. Muchas gracias. Gloria Ruiz dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada. Muy interesante el tema, muchísimas gracias. Gracias, Gloria, por estar al pendiente. Y tenemos también... déjeme nada más checar. Tenemos aquí el. No nos ha mandado. El señor Humberto Aguilar no nos ha mandado su mensaje todavía. Están escribiéndonos otras llamadas. Entonces, si quiere, vamos a continuar, doctora, para que alcancemos a dar todas esas recomendaciones y ya luego le claro. Paso las otras llamadas.
Claro, voy a hacer algún resumen de los tres, o sea, que después de estas 5 zonas azules donde viven el mayor número de centenarios o personas con muy buena calidad de vida, salieron 9 recomendaciones, 9 poderes, y ya he dicho 3, ¿no? El primero es la actividad física diaria, o sea, constante. El segundo es el tener un motivo, un fin, o sea, qué te hace feliz, ¿no? El tercero es reducción del estrés, y ahorita iba a decir el cuarto. El cuarto es no comer hasta llenarse, sino hasta estar en un 80% de lleno. Esta recomendación la dicen también los de Japón, o sea que a veces, o sea, ellos en Japón comen poco y se mueven mucho. Y de repente en Occidente, o por lo menos lo que dicen en este lado del mundo, es que comemos mucho y nos movemos poco, ¿no? Y entonces la recomendación es esa. O sea, había una persona de mi familia que yo, bueno, era conocida de mi abuelita, y ella siempre estaba bien de salud y bien, era delgada, o sea, bien. Y le decían que cuál era su secreto y ella decía, no decía un 80%, pero decía, yo nunca repito un plato, ¿no? O sea, lo que me sirven en esa porción, yo ya no pido más, ¿no? Entonces creo que pudiéramos, tratando de traducir a lo que nosotros vivimos ya nuestra cotidianidad, pues el moderar el nuestro consumo de alimentos. Ese es el 4. Y luego el 5 también es parte de la dieta. Dice dieta rica en frutas, verduras y legumbres. O sea, realmente la otra característica que tienen estas zonas es que casi no comen carne. Y la proteína que consumen es más pescado. Y entonces ellos consumen en sus cultura, en su tradición, pues usan muchísimas verduras y legumbres, y la proteína la obtienen de las legumbres. Y esta, pues también pudiéramos aprender, ¿no? Nosotros aquí en México consumimos carne muchos días a la semana. Tal vez pudiéramos modificar eso y tratar de incorporar mucho más verduras y legumbres. Creo que frutas, nosotros, o por lo menos aquí en México, hay gran variedad, y sí se consumen, pero las verduras y las legumbres tal vez no, y también a veces es por falta de conocimiento, ¿no? Entonces habría que tal vez pensar en menús y preguntar y procurar consumir menos carne y más verduras y legumbres. El consumo moderado de bebidas alcohólicas, es decir, había un lugar en Italia que decía, ¿cuál es el té mejor? Porque en Japón toman mucho té. ¿Cuál es el té que usted recomienda para vivir más años? Y la persona en Italia dijo, es la copa de vino, o sea, es el vino, el té de vino. Pero claro, el vino que ellos toman ahí es un vino casero, o sea, vino que ellos cultivan las uvas, que ellos lo producen, pues también es cardiovascularmente es antioxidante y cardioprotector. Entonces, pero el consumo moderado de alcohol, esa sería la sexta recomendación. La 7, 8 y 9 tienen mucho que ver, o sea, están muy relacionadas y es parte también de lo que yo digo en mi consulta cuando digo de socializar, ¿no? Y que también lo vimos en la pandemia, como el encierro, la soledad, el aislamiento causó muchos estragos a nivel de la salud mental y la salud física de las personas. Entonces, estas recomendaciones van enfocadas en esta parte social. Participar en grupos sociales, el sentir que pertenezco a una comunidad, ese sería el 7. El 8 es comunidades religiosas, por ejemplo, independientemente de la religión o como espiritualidad que tengan, estar como con las personas, tener una actividad, una espiritualidad que constantemente estoy trabajando. Y la 9, construir y mantener vínculos entre los miembros de la propia familia. Es decir, tener el pensar que la familia es lo más importante, el tener como prioridad esos lazos, generarlos, tenerlos, alimentarlos, regarlos, ¿no? Que a veces también casi siempre pensamos que las personas mayores que viven solas a veces no, sus hijos no corresponden y tal vez así es, ¿no? Pero a veces también las personas mayores no alimentaron esos vínculos, no los regaron, no se preocuparon por tenerlos y entonces tal vez parte de eso es que vivan una vejez más en soledad. Entonces, si están diciendo que parte de tener un envejecimiento saludable y parte de estar física, mental y emocionalmente bien a los 100 años es tener estas redes sociales, este sentido de pertenencia a esta comunidad, pues hay que generarlo. Y creo que esto en México y en Latinoamérica pudiera ser algo sencillo porque como nuestra forma de ser lo propicia. Creo que hay otras cosas, la inseguridad y no sé, lo que decía antes del estrés, el trabajo y el estar ocupado todo el tiempo, no te permite hacer esta comunidad. Pero realmente si se propusiera o si hubiera esta iniciativa, se pudiera generar de una adecuada manera, ¿no? O sea, cuando pasó el temblor en México hace unos años, como toda la gente se volcó en ayudar, ¿no? Independientemente de si era mi familiar o no, o sea, estaban ayudando. En pandemia, le decía a Gaby fuera del aire que hubo también una iniciativa con los vecinos para todas las personas que estaban solas y que no podían salir a comprar, pues, comida. Como dijeron, que los vecinos pues fueras por tu cuadra y vieras si hay alguien que necesitaba tu ayuda o tú veías que había un adulto mayor solo, pues cómo te preocuparas o qué podías hacer por esa persona, ¿no? Esto en Japón y en estas comunidades está muy marcado, ¿no? O sea, cómo ven a alguien, un centenario, que a lo mejor está en su casa y todo, y cómo todos van a saludarlo, estás bien, necesitas algo, le llevan cosas, ¿no? Y esa comunidad, es una parte de las recomendaciones.
Nos manda un correo Humberto Aguilar, dice un saludo con admiración y gratitud para la doctora Marisa. Cris, felicidades por tan importante tema de lujo y actualidad para muchos radioescuchas. Ya le mandaremos el programa, ya cuando terminemos el programa se lo mandamos porque no escuchó completa la primera parte. Gloria Ruiz nos vuelve a llamar y dice, le pregunto a la doctora qué vitamina debo tomar, casi no tengo hambre, o qué licuado tomar. Es una señora ya mayor.
Claro, pues la vitamina D es una de las más importantes y el complejo B, o sea, las vitaminas del grupo B, también son unas de las que más prescribo. Pero como siempre, cuando doy una recomendación lo digo, pues es importante una valoración, ¿no? Valoración para ver si hay algo en su intestino o en su tracto gastrointestinal que le esté haciendo que no coma. O sea, desde una gastritis, es un estreñimiento crónico o algo más, para tratar esa condición y no nada más las vitaminas.
Ok. Silvia Flores nos manda un mensaje. ¿Cómo le va, Silvia? Dice, buenas tardes, felicidades por el tema y a la doctora. Recuerdo haber visto algo de la zona azul y recuerdo que una de las actividades que ayudaban mucho era el voluntariado o servir a los demás. Es parte de la socialización, como acaba de explicar la doctora. Ciertamente lo que decía usted en pandemia, o sea, que la gente va y busca que necesitas, que todo, porque a veces ni siquiera sabemos quién vive enfrente o quién vive a un lado, ¿no?
Claro, y es que eso también te da un motor, o sea, te da un motivo, ¿no? O sea, cuando tú ayudas a los demás y sientes que estás haciendo ese bien a alguien, o sea, también en la mañana cuando te levantas dices, ay, es que tengo que ir a ver a don Panchito porque pues le tengo que llevar esto, o le tengo que ayudar, o me está esperando para que lo lleve a, ¿no? También esta parte de ayudar, cuando uno se vuelca un poquito, bueno, yo porque lo he vivido también, es más lo que recibes tú también que lo que estás ayudando. O sea, es como una, es dar y recibir, ¿no?
Nos manda un mensaje Cande Salas. ¿Cómo estás, Cande? Dice, saludos, aquí presente como siempre. Interesante su explicación para nosotros los de la tercera edad. Gracias y bendiciones. Gracias, Cande. Muchas gracias.
Saludos.
Dice Gloria Ruiz que muchas gracias. Que gracias por la recomendación. ¿Sí? Dice que le hicieron unos análisis y salió con parásitos. Entonces, a lo mejor.
Sí, habría que tratarlos, claro, porque a veces cuando hay una parasitosis hay mala absorción y vienen más problemas, ¿no? Anemia o algunos déficits, una desnutrición o malnutrición. Pues habría que eliminarlos y que esté con una alimentación adecuada.
Nos llama Juan Hernández, dice: los diabéticos pueden consumir lecitina de soya. Felicidades por su programa. Muchas gracias, señor.
Sí, sí, pueden consumirla.
Ok, me parece muy bien. Entonces, haciendo una recapitulación de las recomendaciones, pues básicamente todo está a nuestro alcance. No tenemos que estar en una isla, no tenemos que estar en la montaña, no tenemos que estar en un lugar rural, porque todo lo podemos llevar a cabo. Nada más la cuestión es empezar y empezar a hacer las cosas para que realmente podamos empezar, sobre todo la actividad física, tener ese propósito de vida, que también debe de pensar la gente en eso. ¿Qué es lo que les lo que los mueve, como decía usted? O sea, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Cuál es su propósito de todo? Para saber realmente qué les gusta, qué no les gusta, y ver también cómo pueden mejorar, cómo pueden tener una motivación especial, ¿no? Y después lo del estrés, lo de no comer mucho, eso, pues también los adultos mayores normalmente comen menos, ¿no?
Sí, claro. Comen, pero comen a veces de mala calidad, ¿no? O sea, comen el pedacito de pan y el café, y que ahí no va nada de proteína, sea vegetal o a base de legumbres, ¿no? O animal. O sea, tendríamos que ver también, aunque sea poco, pero en eso poco, qué realmente es lo que me está nutriendo. No basta con una tortillita con sal o con una sopa de fideos, ¿no? Que de repente es lo que sería mejor unas poquitas lentejas, por ejemplo, eso aporta más proteína, tiene más micronutrientes, más fibra también, que solamente la tortilla o el pan. Entonces, pues esos pequeños cambios, a lo mejor a largo plazo, o sea, constantes, no es un día nada más el que yo diga, ay, pues ayer oí el programa, hoy voy a caminar 10 minutos, ¿no? Sino es una forma constante, o sea, es un estilo de vida. O sea, ellos lo hacen y por eso llegan a vivir 100 años, porque lo hacen durante de su etapa, pues de niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces lo van llevando como un estilo de vida y creo que a lo mejor eso es lo que habría que hacer, esa constancia, ¿no? Esa constancia desde que yo compro el súper, pues a lo mejor comprar menos pan y menos, no sé, voy a poner un ejemplo, refrescos y a lo mejor comprar pues más leguminosas y más verdura, ¿no? Para irlo introduciendo en mi forma de vida. Por eso también en nutrición la palabra dieta ya casi no se utiliza, o sea, porque dieta tenía la connotación negativa, como que era algo que me moría de hambre o una alimentación que no me gustaba. O sea, ahorita ya la mayoría de nutriólogas, hablan como de un plan de alimentación o recomendaciones nutricionales que son saludables, porque son mantenidas en el tiempo. Porque eso, o sea, el que yo haga una dieta 15 días y baje 5 kilos, o sea, no me va a cambiar mi expectativa de vida, o sea, no me va a hacer vivir 100 años. Pero el que yo constantemente, todo el tiempo, un año, dos, tres, esté comiendo lentejas, comiendo frutos rojos, el que esté comiendo más verduras, o sea, eso de forma constante, eso sí me va a ayudar a vivir mejor, ¿no? Ya no sé si más, pero por lo menos mejor sí.
Okay. Nos llama la
Que
señora
también la
Ceci.
finalidad.
Déjeme pasar la llamada a la señora Ceci Rubalcaba. Dice, buenas tardes, felicidades por el programa, demasiado interesante. Es la primera vez que escucho este tema. Desafortunadamente en la actualidad son muy pocas las personas que se preocupan por la salud. Hasta que llegan las enfermedades, entonces empiezan a buscar alternativas. Y ahora con las redes sociales, la mayoría de las personas tienen vida sedentaria, ya no hacen ejercicio. Saludos. Gracias, señora Ceci, gracias por su llamada. Ciertamente, porque es lo que decía usted, doctora, o sea, ya están tan enfrascados en sus actividades que no tienen el tiempo para pensar que pueden hacer otras cosas, ¿no?
Claro. Y sí, porque todo, ahorita también la tecnología nos ha traído muchas cosas buenas, pero también como mucho sedentarismo, supongo yo, ¿no? O sea, desde el tener el celular en la mano, ya no tienes que caminar ni en tu propia casa a responder el teléfono, o sea, lo tienes en la mano o en el oído, o así ya es nada más en el reloj, apretar con el dedo, y contestas una llamada, o sea, tu computadora tecleas, o a veces ni siquiera tecleas, dictas. Y ya se escribió una carta o hiciste un trabajo, ¿no? Y también los vehículos, las ciudades, los coches, o sea, la inseguridad, como que todo el modo de vida en el que estamos llevando, pues no nos está haciendo vivir mejor. Sobre todo yo insistiría en la calidad de vida más que en la cantidad, ¿no? Porque luego también hay mucha gente que le he platicado esto igual y me dicen, uy, yo no quiero vivir 100 años, no son muchos, yo no quiero vivir tanto. Pues no se trata de vivir tanto, o sea, la gente puede o no llegar a esa edad, pero se trata de llegar bien, o sea, contentos, pudiéndote mover, o sea, tomando decisiones por ti, ¿no? Eso creo que es lo que es calidad de vida y sí deberíamos de aprender de esas personas, de los adultos mayores, de las personas que llevan un avance, pues, de vida y retomar lo positivo, o sea, el decir. Nosotros como sociedad actual, o sea, estamos fallando en que no estamos sedentarios, ¿no? Pues movernos, en que comemos mucho, pues cómo lo ajusto, en que tenemos muchísimo estrés, ¿no? ¿Cómo modero el estrés? ¿Cómo modero la exigencia? ¿Cómo modero? Porque al final, por ejemplo, en ninguno de estos apartados que he dicho de recomendaciones para el envejecimiento saludable o vivir 100 años, está tener mucho dinero o tener el mejor empleo. O haber estudiado muchísimo tiempo, o sea, y que son cosas en las que de repente los jóvenes nos centramos ahorita, en esos objetivos, ¿no? Cuando dicen, pues no, mi objetivo de vida no es tener mucho dinero, o sea, ¿cuál es real lo que me hace feliz o lo que me hace estar bien? Y cuando modifiquemos entonces ese objetivo quiero estar saludable, quiero estar sano, quiero estar con mi familia, pues entonces es cuando va a cambiar lo que vamos haciendo día a día. Mientras no cambiemos esta perspectiva de quiero comprar muchísimo o quiero comprar, obtener muchísimo dinero para tener muchísimas cosas, o sea, realmente eso no es lo que te hace estar mejor, por lo menos en salud y a lo que dicen estos estudios, ¿no?
Y eso de la, también de las recomendaciones que nos dio de socializar, que eso es muy importante también, para que las personas no estén solas, para que, porque el estar solo también los puede, esa soledad los puede deprimir. Entonces eso sí también les puede llevar a no tener ganas de vivir, a no tener ganas de levantarse. Entonces eso de socializar, pues sí, o sea, con una vecina váyase a caminar, a darle la vuelta a las cuadras o algo así, ¿no?
Claro. Allá salían escenas en la serie que la vi, que está en la plataforma y que se llama Vivir 100 años. Sale, por ejemplo, en Japón, que van a visitar a una persona y están jugando como con una bola, como si fueran bolos, como si fuera boliche, y están jugando con ella y uno tira primero, el otro después, y se ríen y conviven. O sea, esa convivencia que ni siquiera es de tener, ¿no? No necesitan la casa con alberca o la terraza gigante para poder juntarse y para poder disfrutar o para poder estar, ¿no? La mayoría también allá hacen cosas manuales, o por lo menos en el documental se ve que lo hacen así, desde cosechar y sembrar el huerto, pero hasta también hacer cosas como de madera o no sé, pintar, o con instrumentos musicales, también a veces también tocan instrumentos. Y, por ejemplo, en lo del punto 3 de liberar estrés, a veces también eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, la música, la meditación, o sea, ahorita estamos tratando de trasladarlo a lo de nosotros, ¿no? Todas estas actividades que se necesita tiempo, se necesita tiempo en mi agenda, liberar espacios, menos estrés, hacer actividades que me gusten y que me alimenten un poquito el alma, ¿no?
Así es, y lo recomendable es que visiten a su médico, ¿no? Visiten a su geriatra para que les puedan hacer como un estudio, porque normalmente luego van con el médico de toda la vida, pero realmente no han tenido ese interés de visitar a un geriatra, a una geriatra, que claro, es tan importante, ¿no?
Sumamente importante. O sea, la revisión médica allá, les decía que el médico les preguntaba que cuál era su motivo de vida, pero el médico también les veía su diabetes, si tenían hipertensión, o sea, y también trataban esa parte. Tal vez ahorita en este programa no fue el motivo de la plática, pero eso es sumamente importante. No significa que con estas recomendaciones yo ya voto mi tratamiento que estoy tomando para la diabetes o para la presión, pues no. O sea, es aparte de mi enfermedad, o sea, esto es para personas sanas y a manera de prevención, en personas tal vez más jóvenes y que quieran prevenir ciertas cosas, pues estas son las recomendaciones. Pero en una persona que ya tenga una enfermedad, lo uno es dar un seguimiento médico.
Claro. Doctora, pues yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde. Gracias por todas estas recomendaciones y espero que nos podamos escuchar pronto en un programa más. Gracias por haber estado esta tarde aquí.
Muchas gracias, Gaby. Saludos a toda los radioescuchas.
Gracias a usted, amigo radioescucha. Lo esperamos la siguiente semana. Recuerde que tenemos una cita. Por hoy, les agradecemos el favor de su atención.